mi lugar. Anoche fui dolido, insulto viene y va. Su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero, quiero participar. Soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad.
No. Hola, oyentes, bienvenidos a uno de más nuestra emisora comunitaria de Ecoleganés. Estamos el 22 de febrero de 2023 y esperemos que os guste nuestra radio. Estamos en la Asociación de Salud y Alternativa de Vida, ASAP. Dice Ecoleganés, teléfono 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa La Hora de Verdad, la Asociación Salud Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, de Ganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asap@asap.org.es y en Facebook ASAP de Ganés. Vamos a presentar a los componentes de la radio. Jesús en los comentarios.
Buenas tardes.
Monse en la actualidad. Eloy en deportes.
Buenas tardes.
Y Manuel en los mandos.
No, ahí vamos.
Vamos a dar paso a nuestro Eloy con deportes.
Yo te miro. Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Hola, buenas tardes. Ante todo, bueno, hoy se disputa el meeting de atletismo en pista cubierta en Madrid. Y bueno, también la, a pesar de la goleada de ayer del Real Madrid al Liverpool, a mí me ha parecido muy prudente el señor Ancelotti y algún jugador por ahí que han dicho que todavía quedan 90 minutos de eliminatoria. Sí, hombre, parece que el Real Madrid lo tiene que hacer muy mal en casa para no pasar, pero bueno. También es verdad que el año pasado, la temporada pasada, el Real Madrid en la ida había ganado 3-1 en Londres al Chelsea en Stamford Bridge. Y el Chelsea, en el minuto 79, en la vuelta en el Santiago Bernabéu, ganaba 0-3. Menos mal que dio, bueno, lo digo con todo el respeto, sin ofender a nadie, dio en ese momento Modric un pase, un medio centro, la empalma a Rodrigo, bueno, la remata a Rodrigo, y ahí el Madrid ya forzó la prórroga y en la prórroga sí ganó con otro gol de Benzema. Pero en esa vuelta contra el Chelsea yo me acuerdo que parecían las cosas factibles y el Real Madrid se complicó y casi la palma. Sí, fue en el mes de abril.
Fue más que medio gol, aunque acompañó Rodrigo en el remate bien, claro. Pero
sí,
fue el pase espectacular.
Sí, no, el centro chute de Modric fue preciso y además es que Madrid se la jugaba, porque si no metía un gol ni iba a la prórroga y claro, se quedaba fuera entonces.
¿Y no le pasó algo parecido con la Juve?
Sí, efectivamente. Efectivamente, hace 3 años, no fue hace...
Sí, igual.
Fue hace... Espera, fue hace... Sí. Fue hace... No sé si me suena que fue en 2018. El Real Madrid gana. Sí, es ese año, confírmamelo, jefe. El Real Madrid gana en la ida en Turín a la Juventus 0-3. Bueno, además mete un golazo de chilena Cristiano espectacular. Sí, fue en 2018. Y en la vuelta, la Juventus iguala la eliminatoria, mete 3 goles, sorprendentemente. Bueno, menos mal que al final, en el descuento, nos pitan un penalti, que se lo hicieron claramente a Lucas Vázquez, aunque mucha gente dice que no era penalti. Claro, los antimadridistas lo dicen. Y lo mete Cristiano, pero menos mal.
Voy a hacer un comentario con respecto para todos nuestros oyentes antimadridistas. Cuando estaba Zidane decían que la flor de Zidane. Ahora está Ancelotti, hemos ganado la Copa Europa de una manera increíble, la hemos ganado, ahora pasa ayer lo que pasa. ¿Habrá algo más que flor? No sé, no sé, solo todo flor. Con flores no se gana las Copas de Europa, ni se remontan un 2-0 en Anfield, ¿no?
Claro.
¿Será que a lo mejor al Madrid tiene algo más que eso, que no solo flor?
Y es que el Real Madrid en la Champions League tiene algo muy grande, tiene magia.
Bueno, tenemos aquí un resultado del 2017, del 3 de julio, un 1-4. Un 1-4, hablamos de fuera, en el jugado fuera de Madrid, en el San Siro, ¿no? 1-4, la Juve 1, Real Madrid 4, en el 2017.
Sí, bueno, fue una eliminatoria... Sí, eso fue la final de Cardiff.
Eso fue la final, sí. Vale, sí, efectivamente. ¿Y qué fecha me dices?
Pues se jugó a primeros de junio.
Primeros de junio. ¿En el 17 o el 18?
No, fue antes.
Agosto, 1-3. Tenemos un 1-3 en abril del 18.
Sí, eso fue cuando en el descuento Cristiano mete el penalti que lleva al Madrid a semifinales.
Sí.
En 2017
lleva un 0-3 desde Italia.
Sí.
Y luego juega un 1-3 en el Bernabéu.
Sí, que el gol llega en el minuto 90 y pico.
Eso es.
Bueno, se tiraron todos los de la Juventus ahí a protestar al árbitro porque nos habían pitado el penalti. Que el penalti es la zona de Lucas Vázquez, que jugó ya esa temporada de lateral derecho.
Sí, sí. Pero bueno, a día de hoy, ayer fue espectacular.
Bueno, ayer, qué vergüenza los dos porteros de cada equipo, ¿eh?
Bueno, el del partido del Liverpool ya se sabe de este tipo de cosas.
Pero ¿cómo puede pasar eso en un partido? Vaya dos fallos.
Hombre, los nervios son muchos también. No,
es que, yo soy
el entrenador y el hecho de... Y entro y hago que entre otro.
Pues mira, ¿qué le pasa a De Gea? De Gea está de vez en cuando haciendo de estas y sigue estando en la Premier League. Lo que pasa es que luego tienen otras cosas, ¿no? Pero este portero es muy dado a el del Liverpool.
Pero de todas formas, es el titular de la selección brasileña y a pesar de alguna cantada, es muy buen portero, ¿eh?
Es muy buen portero.
Lo que pasa es que ayer a mí me sorprendió que el Madrid le metiera 5 goles. A mí me sorprendió.
Bueno, el fútbol es muy caprichoso. En un momento dado, nadie pensaba que en los 15 primeros minutos, yendo perdiendo como iba con 2-0, fuera, independientemente de los errores que pueda haber de los porteros, pudiera hacer un empate. En el momento que tú tienes un 2-2, los partidos pueden cambiar. Por eso muchas veces...
Es la grandeza de este deporte. El año pasado nos cruzamos con los 3 equipos más difíciles de Europa y parecía que el Madrid con cada uno iba a palmar por goleada y batió a los 3.
Sí, sobre todo al Paris Saint-Germain, Jesús, perdona.
Igualmente, este Mundial hemos visto cómo Argentina parecía... Que creo que se fue 2-0 al descanso, ¿no? No, se puso 2-0 Argentina, que parecía que se iba a llevar la final, y luego fue una final...
Y luego Francia igualó.
Y luego fue una final que parecía que Francia tenía todo perdido. Para mí la mejor quizá la mejor final de la historia, o de las mejores. Eso es la grandeza del fútbol. Por eso están, pues que puede pasar de todo. Igual el Liverpool puede eliminar al Madrid. Por eso no hay que...
Yo estoy convencido que aquí el Liverpool no va a venir a regalar nada, eso lo tengo claro.
Va a venir a matar, no tiene nada que perder. Y es, va a venir muy peligroso.
Claro. Y que sea así. Y que gane
que
el
sea así, porque así el espectáculo y gana el espectador.
Eso
claro.
Es. Sin lugar a duda.
Pero yo egoístamente quiero pasar la vuelta del Bernabéu y espero no sufrir mucho.
Bueno, es lógico. Yo personalmente, como aficionado atlético, pues quiero disfrutar con toda la tranquilidad que me da este partido, pues del fútbol. Y sin presión, que es como me gustan los partidos, sin presión.
Este partido de vuelta se juega justamente dentro de 3 miércoles, el 15 de marzo. Habrá un llenazo casi seguro en el campo.
Y porque no tienen más localidades, si no, sí que las vendían. Seguro, vamos. Bueno, ¿qué más cositas nos traes por ahí? Eloy.
Manuel, Eloy. Jesús.
¿Qué tal? ¿Qué más cositas?
Que me he bajado de Google la aplicación, una aplicación de motos, de motor, y podré ver mañana los test de Fórmula 1 de pretemporada en Bahrein.
Hay por ahí un documental de ¿cómo se llama? De este hombre de motos, Matt Marquez en Premium, en Prime. Sí. Bueno, le he estado echando un vistacillo. Está interesante, habla un poco de Valentino Rossi, con esos piques que tuvieron ahí y tal, y un poco las últimas historias de las lesiones que ha tenido, operaciones y demás. Parece que está interesante el documental de Marc Márquez.
Sí.
Échale un vistacillo, te gustará.
¿En qué?
Es un documental en Amazon documental Prime.
¿Qué documental
dice? No te entiendo.
No, ¿qué documental está diciendo?
Sí, de Marc Márquez, un documental que hay sobre un poco su vida. Últimos tiempos,
sí.
Y lo están echando en Amazon Prime para que el que lo quiera ver. ¿Qué más tenemos por ahí?
¿El Barcelona contra quién juega?
Mañana contra el United en Old Trafford. Sin Pedri, sin Gavi y sin Dembélé.
¿Y sin Belet?
Bueno, eso tiene mala pinta. Y sin el árbitro, ¿no?
Y sin los escándalos.
Eso es eso.
¿Y el Sevilla?
Sevilla juega mañana a las...
Lo miramos.
Mañana a las 7:15 de la tarde contra el PSV en Gol.
Mañana.
Con el PSV Eindhoven. Sí, mañana en Gol.
En abierto es, ¿verdad? Es abierto.
Y el del Barcelona...
Sí, es en pago, Movistar Plus.
¿Qué es el partido de vuelta o qué?
Sí.
Es un que traen un 0-3.
¿Quién?
Por lo que se ve, resultado global 0-3.
El Sevilla sí.
Ajá.
El Barça aquí empatado a 2 en el Camp Nou con el United.
Sí, con mucha suerte además, creo, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver quién empieza ahora.
Cambiamos.
De tenis, no sé.
Alcaraz. He tenido la suerte de ver en Google estos días de atrás imágenes del torneo 500 de Rotterdam, que lo ha ganado Medvedev, el ruso, Asiner, el italiano.
Ah, el ruso. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de cuando
te
dije que Argentina?
Y también ha presentado Marc Márquez contra otro chico, ¿no? En MotoGP. No sé qué de...
Sí, la presentación de la temporada con el nuevo compañero de escudería.
Tiene un nuevo compañero, ¿no?
Sí, el campeón del mundo de la categoría inferior. ¿Con quién va a correr de compañero Marc Márquez el año que viene?
Pues no me acuerdo ahora.
Me parece que es el que ganó el año pasado la categoría inferior de motos.
¿Quién?
También es español.
¿Quién?
Este... Lo diré. ¿Izan Guevara? No. Pero no hubo ese fue el único español que ganó en Moto 3, porque en Moto 2. Moto 2 gana un extranjero el mundial, ¿no?
Pero tú ves lo de la Fórmula 1.
Joan Mir.
Ah, espera, ese fue, sí, bueno, ese fue campeón del mundo de MotoGP, pero hace 3 años.
Sí, pues este es el nuevo compañero.
Ah, sí.
¿Y Carlos Sanz? ¿Qué? Pero no, sí. No, a ver.
Y luego hemos visto por ahí en tenis al murciano, que ha ganado el Open de Argentina.
Sí, de Buenos Aires. Vi un poco la final contra, ganó a Norri.
Sí, estuvo a punto el segundo set de...
Y ayer en el ATP, sí, Manuel, ayer en el ATP 500 de Janeiro, de Río de Janeiro, se tuvo que parar el partido por la lluvia.
Sí.
Y hoy la reanudaban.
¿Cómo iban antes?
3-3.
De... 3-3.
En primer set.
El primer set. Uh-huh. Yo lo que he visto es una imagen de Alcaraz de, cubriéndose de la lluvia.
Sí.
Y que llama a una chiquilla, la de recoger pelotas, que se fuera con él, que se fuera con él allí a resguardarse. Y entonces se le ve a los dos bajo del toldito aquel, ¿no? Resguardándose de la lluvia. Una foto muy, muy entrañable. Sí.
Qué tierno es Alcaraz.
Sí.
O Alcaraz.
Bueno, hemos terminado ya con el hoy, pasamos a minutos musicales.
Momentos musicales, venga, Manuel, dale, calla. You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now, you got me so I can't sleep at night.
Efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, radioyentes. Vamos a hablar de Madrid, 23 de febrero de 1981. Hace 42 años, mañana, hace 42 años, el golpe de Estado. En el Congreso de Diputados en Madrid, en España. Madrid, 23 de febrero de 1981. La democracia en peligro. El llamamiento del rey a defender la democracia frustra una intentona golpista en España. Unos 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero Molina y el general Jaime Milans del Bosch.
Sigue, Gus.
Bueno, unos 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejedo Molina y el general Jaime Milans del Bosch irrumpen en el Congreso y toman como rehenes a los diputados. Los golpistas exigen la implantación de un régimen militar para combatir el terrorismo, así como la disolución de las Cortes. En un discurso retelevisado, el rey Juan Carlos I exhorta a los españoles a que permanezcan fieles a la Constitución y a que defiendan la democracia. Juan Carlos I informa a la población de que ha ordenado al ejército que tome las medidas oportunas para restablecer el orden constitucional. Tras el discurso, la mayor parte de los militares manifiestan su lealtad al rey y a la Constitución española. Hacia las 2 horas de la noche, fuerzas del ejército penetran en el patio interior del Congreso. Tras largas y difíciles negociaciones, los primeros 31 guardias civiles se entregan a la policía. Hacia las 9:40 de la mañana, a mediodía, lo hace el resto de los golpistas. Los rehenes son liberados tras 18 horas sin que haya víctimas. Como reacción a la intentona golpista, el 28 de febrero se convocan en toda España manifestaciones en favor a la democracia.
La verdad es que pasamos un ratito malo. Bueno, los que recordamos un poco, yo era muy pequeño.
Sí, era tiempo difícil para España en aquellos años.
Bueno, era un momento de reconversión, porque ya había habido intentonas anteriores. El golpe de Estado, ¿cómo se llama? Galaxia o algo así, no recuerdo bien el nombre que hubo anterior. Igual una convocatoria de militares que quisieron dar un golpe de Estado. Y este fue pues la consecución ya del siguiente golpe de Estado.
Sí, sí. En España solo ha habido uno, ¿no? En su historia, ¿no? ¿O ha habido más?
Bueno, anteriormente ha habido más golpes de Estado.
Ah.
Y sí, han pasado cosas muy curiosas en la República, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí. Pues hace 40 años de eso, y todavía me acuerdo yo, cuando iban los tanques pasando por
Valencia.
Por Valencia, por sí, ahí, los tanques, y cuando Tejero irrumpen en el Congreso. Sí. Yo tenía ocho añitos cuando pasó eso.
Sí.
Me acuerdo perfectamente.
Sí, además, perfectamente. Hay feedbacks de esta historia. Yo recuerdo a Carrillo, ¿os acordáis de Carrillo? Era el presidente del Partido Comunista, que al igual que prácticamente casi todos se escondieron debajo del asiento cuando se puso Tejero a pegar, como dice Monse. ¿Qué decía Monse? ¿Qué decía?
Te digo una cosa. Cuando comenzó el Congreso, resultó una historia que me comentó...
Pero no te sacas del tema. Vamos a hablar del golpe de Estado.
Tengo un problema, una tal Vicenta, de los Gármenes. Tuve un problema en la Renfe. Menos mal... que no tuvo... Vamos, sí. Estaba yo en jardinería y todo.
Estabas en jardinería. Pero,
en el jardín botánico.
Pero cuando el 23F...
Sí, sí.
Tejero.
Tejero, el golpe de Estado y
todo.
Y
estabas tú en el jardín botánico. ¿Y qué hacías allí?
Allí. Cuando lo vimos las noticias...
Sí.
Tuvimos que estar en silencio. No. Tuvimos que estar... No, ¿qué va? Mis estudios realmente era... Mi estoy realmente que yo quería ser Policía Nacional, perdona la dejo.
¿Pero qué dijo Tejero?
No.
Sus palabras textuales.
¿Cuál? Ah, sí, sus palabras textuales fueron.
¡Quieto todo!
¡Quieto todo el mundo! Disparó ahí.
Pum, pum.
El mismo.
Sí.
Y Juan Carlos. No.
Juan Carlos el rey.
No. Juan Carlos, cuando entonces, hay un chiste de Polonia. Bueno, es un chiste tremendo.
Sí.
Mira, por favor. Pero, bueno, Felipe, es que resulta que... ¿Qué te pasa? ¿No quieres ser rey? Eso es de Polonia, dígame.
Es de Polonia, sí. Bueno, pues cuando eso que tú cuentas, todos se escondieron debajo del asiento, a excepción de, creo recordar, 3 personas. Estamos hablando de Suárez, Sí. Que yo creo que él dijo, ya, me da igual, me van a buscar.
¿Quién, ¿quién era el presidente de gobierno?
Alfonso Suárez. ¿Eh? Alfonso Suárez. Mira, Alfonso de hecho, Alfonso había un voto... Adolfo, perdón.
Alfonso XIII,
había un voto de censura.
Alfonso XIII, el sabio, fue el que fue de la República, pero fue echado porque resultó que estaba mucho con el tema de la República. Luego ya estuvo con el tema de Franco, con el tema de Hitler... ¿Sabes lo
sí, que es, sí. La es que este país ya tenía un ojo gordo, pero en no, este no. caso...
Esa historia es real, sí, porque sí, yo sin duda. Ya me la sé todo.
Pero nos situamos a Adolfo Suárez, en el que no se esconde.
Alfonso XIII.
Carrillo tampoco se esconde.
No, no, ¿y el otro?
Felipe González tampoco
Felipe
se esconde.
Y Felipe González, pues se ve un chiste.
No recuerdo, yo creo que fue...
No, no,
el único... No sé si eso se pusieron, se sentaron o no. Me extraña que Felipe, bueno...
Si ¿te has visto era, alguna vez una tumba de ellos?
Sí, este hombre largo, caballo... Sí, ¿cómo se llamaba, hombre? Sí.
Y Franco...
Bueno, de hecho es el que le planta cara a Tejero.
Ese hombre, no sé... Aparte, es que no se sienta, sino que...
Mi abuelo...
Planta cara como jefe.
Ramón, era el alcalde del... Era el alcalde.
Era muy militar y era superior a ellos.
Era el que manda más, era el alcalde
manda más,
de...
Manda más, sí.
Pero mi abuelo Ramón, sí. ya... Sí, el cielo estará, pero era el que mandó
mucho. Sí.
Sí, es cierto.
Creo que era ministro en aquel momento de defensa.
Y mi abuelo Pilar, era libre también.
Bueno, ¿qué tal Marcos, sí. el golpe de Estado?
¿Cómo no, eso te, es cómo, cierto.
¿Cómo ves tú el golpe de Estado que pasó hace 42 años? ¿Cómo lo ves?
Pues bien, supongo que son gente que se organiza para cambiar las normas de una manera impropia de un país que quiere ser una democracia y que, pues tarde o temprano... Hay colectivos que siempre quieren sobresalir por encima de otros, intentando imponer la fuerza o intentando imponer sus normas más allá de todo.
Menos mal que no fue a más el golpe y no pasó nada.
¿Qué?
También me acuerdo cuando Juan Carlos I retransmitió en la tele cuando hablaba del golpe de Estado. Todavía me acuerdo de ello.
Sí, de hecho, le propusieron, ¿no? Creo, sí. Le propusieron que formara parte de cabeza visible del golpe de Estado.
Sí, claro.
En lo que él cuenta, que creo que se negó.
¿En qué año fue el golpe de Estado? ¿En 82?
81.
Ah, 81. Fíjate, yo me acuerdo del Mundial y de Naranjito, que fue en el 82. Pero del golpe de Estado no... Tengo menos recuerdos.
Lógico, lógico.
Yo es que tengo memoria mucho para la fecha y para ciertas cosas tengo buena memoria yo. Bueno, ya hemos hablado del golpe de Estado, que no ha ido a más. Fue un poco un susto que nos metió la Guardia Civil con Tejero. ¿Y qué pasó con Tejero? Estuvo en la cárcel unos años, ¿no?
Sí, estuvo en la cárcel y ya ha salido ya.
¿Y cuánto tiempo estuvo?
Pues no te sé decir, lo miramos.
Sigue vivo.
Sí, y le encarcelaron y le pusieron libre luego, ¿no?
También.
Sí, a día de hoy que yo sepa hace una vida normal. Pero Tito, lo confirmamos.
Sigue vivo, ¿no?
Sí. ¿Sigue vivo quién?
Sí. Sí, Tejero todavía vive, ¿no? Me parece.
Será muy mayor ya, pero sí, mucho, ¿eh?
Sí, tendrá ya 80 y pico años ya.
Es que fíjate lo que te digo. La historia siempre es igual, ¿eh?
Sí, la historia se repite, efectivamente. Siempre.
De hecho, nace en el 32. Estuvo activo hasta el 81, efectivamente, que fue cuando ya le... en el golpe de Estado. ¿Vale? Entonces ya tiene unos añitos el hombre, sí.
Sí, es 100 y pico ya. Sí.
Tiene casi 90 años, yo creo.
¿90 años? ¿Cómo es eso de que el pueblo que no conoce su historia está... ¿está condenado a repetirlo?
Bueno,
en cierto modo es lo que tú dices, Marcos. Esa era una prueba de inmadurez, el golpe de Estado. O sea, no teníamos una democracia realmente fuerte, porque date cuenta que salimos del 75, de la muerte de Franco, con lo cual es cuando se intenta de hacer unos cambios reales, se incorpora a esos partidos que tenían rabo y cuernos, que eran los comunistas, ¿no? Porque claro, todos nos pintaban los comunistas como si fueran malísimos, ¿no? Y entonces se incorporan a la política, con lo cual no tenía mucha madurez. A día de hoy esto es bastante complicado que pueda suceder, quisiera pensarlo así, porque yo creo que el pueblo tiene más madurez política y bueno, pues no sé, está todo más asentado. Pienso, no lo sé.
Bueno, pero yo creo, yo estoy...
¿Estás viniendo todavía Tejero con 100 años?
No, tiene casi 90, yo creo, y sigue vivo.
Claro, sí. Es.
Hasta que Dios, hasta que se le acabe la vida.
Es del 31... 70 al 2000, pues 82, sí. ¿No?
Parece que yo tiene. Recuerdo también de José Moreno.
80 justo.
No, estamos en el 2023.
De otro.
Y nació en el 31. O sea, 32.
Perdona.
Nació en el sería 81.
81.
Sí.
No, si nació en el 32 y estamos en el 2023.
Pues hasta 81.
No. Tenía 90.
91, sí, señor.
91,
91. Anda, que las matemáticas.
Joder.
Sí, sí, sí.
Sigue vivo, pero no estaba todavía en la cárcel.
No, no, no.
No, hombre, ¿cómo va a estar en la cárcel?
Estuvo un tiempo, pero lo liberaron.
¿Le liberaron?
¿No?
Claro, pero yo me imagino que le formarían lo que se le llama consejo de guerra y por lo menos le caería mínimo 20 años, ¿eh?
20 años, ¿no?
Ese ha pasado una cárcel en un hotel de 5 estrellas, ya te lo digo. ¿No?
Hombre, por supuesto.
Lo más probable.
Joder,
en un resort de esos ha estado.
Te he pagado impulserita.
Es que se callara la boca y a vivir.
Mirad, en el 1993, en septiembre de 1993, recibe el tercer grado y sale en libertad condicional. El día 3 de diciembre de 1996 fue su último de los procesados del día del 23 de febrero. Es decir, que estamos hablando que en el 96 salió ya libre de cargo del asunto este.
15 años, ¿no? 15 años en la cárcel.
Sí. Sí.
Bueno, pues pagó la condena, yo creo.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
No, tampoco hay que ensañarse con...
No mató a nadie, que creo que hay asesinos que están menos tiempo que él.
Yo creo...
Manuel, que por una muerte dicen que mínimo son 30 años en España.
Yo creo que los 16 años que ha estado en la cárcel se lo merecía por haber hecho lo que hizo.
Hombre, realmente sí es lo suyo.
Claro.
Lo que pasa que, a ver, yo no quiero poner el dedo en la llaga, pero si esto lo igualamos a días de hoy en situaciones parecidas, como pueda ser los conflictos catalanes, en los que se puede hablar de un golpe de Estado, fijar la similitud de una cosa a la otra.
Sí, pero fíjate, hay famosos, hay deportistas, tal. Yo no estoy muy de acuerdo que... Lo digo con respeto, por supuesto, que... Deportistas que abusan de mujeres y le meten que si la libertad provisional, pero no entiendo nada.
Porque pagará la fianza. Aquí todo se compra con dinero.
Claro.
Ah, pues y otra cosa.
Yo lo digo con respeto, eso está mal hecho.
Bueno, hemos hablado del golpe de Estado.
Sí, perdón. Sí.
Hemos hablado del golpe de Estado y que lo que no hemos dicho en deportes es lo de la violación de Dani Alves.
A eso me refería un poco, Gustavo.
Que sí. Ya lleva desde entonces ya está en la cárcel.
Pero con libertad provisional.
Sí, luego por hacer el paripé te van a
quedar. ¿No está en la cárcel? Sí.
¿Eh?
Yo creo que no tiene fianza. Es decir, que la juez no ha querido poner fianza al asunto. Porque cualquier fianza que le pida la va a pagar. Pero se teme que va a huir. Porque un tipo con dinero... Y además que no tenemos ningún acuerdo con Brasil para extraditar a no existe ningún acuerdo. Con lo cual, si puede ir a Brasil y no traerle para acá, en la puta vida, hoy por hoy.
No quiero ser defensor de Dani Alves, me da igual. No me produce ninguna compasión o simpatía. Pero vamos, no conozco el caso, pero no sé, no es que, estará, o sea, hay pruebas contundentes de que él ha violado, o porque a lo mejor es una acusación falsa. Que también se está dando mucho en la sociedad acusaciones falsas a los hombres, que se sienten indefensos. También es una realidad.
No, evidentemente, Jesús, estoy de acuerdo contigo que esto ha habido que haber pruebas, claro, es que se tiene que demostrar la culpabilidad de una persona aquí en este país.
Bueno, a ver, claro. De momento se le considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso no se puede tampoco decir contundentemente, pues no ha salido un juicio de ello.
Indudablemente, perdone, señor...
Sí,
Manuel, ¿le puedo comentar algo?
Sí, por supuesto.
esto es evidente, yo creo que esto es una realidad que hay en este país que puede abocarse a cualquier ciudadano. Si supuestamente, aunque él lo haya hecho, él no lo va a aclarar, o sea, él lo va a negar.
Bueno, ha tenido tres comentarios diferentes, ha hecho como tres versiones diferentes del asunto. Por decir cosas a favor y en contra, la chica, él ya estaba en el aseo, va después de que esté él en el aseo. Quiero decir con esto, que pueda ser una invitación a algo que va a suceder. Por otro lado, la chica ha renunciado a cualquier tipo de indemnización económica. No quiere nada. O sea, lo que ha dicho claramente es que lo que no quiere que parezca es que esto es un asunto de negocio para sacarle la pasta al futbolista. Pero es, hay pros y contras. Porque si tú, en un momento dado, te metes en un aseo, oye, cuidado, eso nunca tiene que pasar lo que sucede después, porque ante todo la integridad personal y la negación. Pero no tenía que haber ido al baño. ¿Sabes? Entonces, seguramente, bueno, pues el otro le come la oreja, va al baño, no sé qué, porque a lo mejor simplemente tenía que entrar, yo qué sé, y se encuentra con que el otro pues quiere más, y de mala forma, porque parece ser que hay además maltrato inclusive.
Lo que sí que yo en mis tiempos de joven sí había rumores, pero esos rumores, bueno, más que rumores, ciertamente se demostraron, y eso sí hubo pruebas. Yo de joven veía mucho boxeo, a Tyson.
Ah, sí.
Y si se demostró realmente, eso era verdad, que él pegó a una mujer que tuvo, porque la acusaba de ser el boxeador, le acusó una mujer que le golpeó él agresivamente. Pero esto es verdad que se demostró que fue cierto, ¿eh?
Que él era culpable.
Sí, sí.
¿Y los casos de Neymar y los casos de Ronaldo? ¿Sabes que Neymar también tuvo un problema con otra mujer que le acusó de malos tratos? Y él salió indemne de esta historia, le declararon inocente. El caso de Ronaldo, que también parece ser que hay por ahí un Ronaldo, el portugués, el luso.
El cristiano.
Cristiano. Pero no recuerdo el sitio. También hablan de que eso se pudo tapar, se dice, yo no tengo idea de esto, claro, con dinero y tal, ¿no? Y con dinero todo se consigue. No se sabe. Pero es verdad que hay de las dos partes, sí. Hay mujeres que se aprovechan de famosos. Famosos muchas veces con muy poca capacidad y fáciles de engañar. Y igual que hay famosos que se aprovechan de su situación. Como la vida misma.
Y famosos que a través del dinero hacen lo que quieren.
Claro.
Lo que quieren y con cuanto quieren.
Claro.
Bueno, damos paso a
música. Venga, vete tus efemérides.
Y vamos con un momento musical y volvemos con vosotros.
Vale, bueno. Que ya no estamos.
Something happened here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Children, what's that sound?
Las noticias de actualidad de Montse.
This time for Africa.
Buenas, nos quedan 18 minutos, ¿no? Para las 8.
Sí.
16.
Sí, aproximadamente unos 18 minutos.
Sí. Bueno, hoy es el último día de carnaval.
O sea, perdona.
Hoy es miércoles de ceniza.
Hoy es miércoles de ceniza.
Es hoy, ¿no?
Hoy el entierro de la sardina.
Claro.
¿Y si vamos para allá?
Bueno, vamos a hablar del carnaval.
Bueno, pues venga, al carnaval.
Es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, que se inicia el miércoles de ceniza. El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. Su característica común es la de ser un periodo de permisibilidad. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontarían a la Sumeria y el Egipto faraónico antiguo, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas a la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir de finales del siglo XV. Italia suspende el carnaval de Venecia ante el aumento de los casos por COVID. Hoy ha salido en la tele la sardina, cómo lloraba la gente. O sea, muy gracioso. La sardina en una cajita, que es el ataúd. Muy gracioso.
Me ha gustado. Esto es Halloween.
Todo. Ya. Bueno, vamos a hablar del carnaval. Vamos a hablar de... Oye, carnaval. ¿En África hay carnaval?
¿En África? Ya te digo.
Yo creo que no.
Con la canción del huasca.
Bueno, que yo sepa, ¿no? Es una buena pregunta. Pero vamos, carnaval puede haber en cualquier momento. Carnaval nace, yo creo, en Venecia y demás. También es un religioso, ¿no? En el que tienes ahí un tiempo para...
Es una festividad pagana.
Pagana, efectivamente, ¿no? Como dice Marcos. En la que ese tiempo antes de Semana Santa, pues tienes un poco para desmadrarte y tal, ¿no? Porque de hecho hay...
Justo antes de Cuaresma.
Eso es. 40
la
días,
cuarenta,
¿no?
Fíjate,
la
cuaresma.
Sí. Por eso depende de cómo caiga carnaval, así caerá Semana Santa, ¿no? Me parece que así va la cuenta, ¿no? Pero vamos, que entiendo que en África, en un principio, bueno, lo habrá llevado pues todo lo que
sí,
es Occidente que vaya.
Oye, ¿no? Sí, puede haber o no.
A la mira, ¿sabes?
Vaya, claro.
Sí.
Pero esto no es el domingo.
Que no, que soy.
Lo están festejando hoy, sí.
Eso es.
A ver si tenemos suerte a
lo que no hemos hecho. Lo que no hemos hecho en Asab es la fiesta de carnaval. No lo hemos hecho. No hemos hecho la fiesta de carnaval como otros años.
Pues la hacemos un día de estos.
Pues hay que proponer. Estas cosas siempre hay que proponerlas. No hay que estar parados. Hay que moverse y lanzar la oferta. Así que este año se nos ha escapado. Al año que viene podemos salir de a llorar también. Un miércoles como hoy. Nos vestimos todos de negro. Tú te tienes que poner, Monse, un velo negro igualmente. Porque
no,
la cosa...
un velo negro. Tengo una máscara.
O una negra, máscara negra, eso es. Pero estrictamente aquí. Negro todo.
Ah,
¿vale?
Negro todo, espérate.
Y una buena rociada de cebolla en los ojos para que se nos caigan los lagrimones.
Tengo una idea. Una máscara de esas.
Sí.
Tengo yo. Ajá. Y un colgante de vampiro. Así, así. Y el
sí.
Gran... ¡No!
Así qué que, bueno.
Ya verás tú.
Bueno, bueno. Esperamos, como dice Marcos, es una fiesta pagana. Que el hecho de taparse la cara produce anonimato y da pie a quitarse la vergüenza que te puede dar provocar muchas veces el hacer cierto tipo de actitudes
sí.
O actos. Yo recuerdo hace años que salía en la lo que es la cabalgata de carnaval y si sí. Había algo que me daba tranquilidad es que iba con máscara, con lo cual podías hacer el gamba un poco que no pasaba nada. Porque como no te conocían, pues un poco te daba ese anonimato, ¿no? ¿Sabes? En fin.
Bueno. Momento musical y pasamos a Monse con actualidad.
Vamos a pasar actualidad.
Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. That on my feet. How, 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 how.
Bueno, tenemos a Monse deseando de entrar en escena y, bueno, le vamos a poner su sintonía.
Las noticias de actualidad de Monse.
Baja y entramos. Baja el autobús. Ahora empezamos. Noticias de actualidad del mundo. Bueno. Noticias de España. Última hora de la actualidad informativa. Andalucía, Baleares y Cataluña. La Comunidad Valenciana, País Vasco y demás. Putin se da un baño de masas en Moscú por el primer aniversario de la invasión. ¿Qué os parece la noticia de la invasión de esta? Estamos orgullosos de quienes luchan en Ucrania. Biden culmina su gira europea con una reunión con Sergi y miembro de Flango por ahí de la OTAN. ¿Qué os parece la noticia? Eso es de la OTAN. Y resulta que estamos teniendo otro problema igual que el tren, ¿no? Hay un tema del tren que lo canta José, el José, ¿cómo se llama? No, ese otro que cantaba ellos, las preciosas, gorda, súper gorda, ¿no? El Gurruchaga, ¿no?
Sí, el de la Orquesta Mondragón, dices.
Sí, ese sí. Yo le di.
Sí, sí. Bueno, sobre el tema que estás diciendo tú de Putin y demás,
sí, sí.
Hace un año, ¿no? Ahora, ¿no? Si no me
no
equivoco.
No lo sé, pero eso lo he buscado por el móvil, sí, porque es el internet ya
el
no me
El tema es que ha tenido que hacer una demostración de poder. Ahora ya han pegado una subida de escalón y ahora dice que se va a negar a obedecer el acuerdo del desarme nuclear. Se va a salir de ese acuerdo. Claro, tiene que... No sé, se están haciendo las guerras tanto en el campo de batalla como en los despachos, ¿no? Por otro lado, ya. Biden está también sacando pecho, no sé si habéis visto las imágenes de que estuvo con Zelensky, Biden. Hizo una visita en la que creo recordar que previamente informó a Putin de que iba a hacer esa maniobra. Para que no hubiera ningún tipo de...
Hay una crítica sobre Shakira, perdona de recordarte. Siempre están con el tema de Shakira.
Sí, pero ¿esto qué tiene que ver con Putin?
No, bueno.
No me desarmes.
Eso ya lo dejamos.
Lo dejamos, vale. Ok.
Que, en la SAD, quiero recordar, Eloy, ¿a quién ha estado con el tema de Shakira también? Sí, lo de la SAD. Cuando estábamos ahí con el baile, lo de alguien como tú, pues resulta que ha tenido una crítica sobre el tema de que ha ganado mucho dinero a costa de Piqué. Le engañaron pues los cuernos, ¿no? ¿Te acuerdas de ello?
No sabemos si realmente hay pretensiones, pero de luego les ha salido redonda la jugada. Económicamente hablando, porque Shakira creo que no le ha salido mal económicamente esto.
No, pero es que luego, como...
Piqué le puso los cuernos.
Ya te digo, pero...
Eso fue demostrado, ¿eh?
Seguro, vamos, seguro.
Fue demostrado.
Sí, sí. Pero
Shakira,
la canción
la bicicleta y todo eso, pero...
Pero la canción la ha salido bien,
pero
¿no?
Pero es que no,
La Shakira.
Sí, ella también, claro, porque ha ganado dinero con esa canción.
Mucho dinero.
Ella ha ganado mucho dinero, mucha pasta, luego...
Pero la canción dice como... Es que yo no recuerdo bien algunas letras, o sea, algunas frases. Dice algo como de...
Bueno, sí, hace...
Una canción contra él.
Sí, sí, hace referencias... bueno, de hecho... había cosas curiosas como Casio le da las gracias a Shakira porque, bueno, va a empezar a vender muchos relojes de Casio,
bueno, de
porque
Casio.
Le dice que prefieres un Casio a un Rolex. Ella se considera que es un Rolex y la nueva novia que tiene Piqué es un Casio.
¿Qué dice que el Rolex? Yo hace tiempo mi abuelo tenía un Rolex, pero no sé.
No sabes qué pasó con él.
No sé qué pasó con él. No sé.
A mí lo que me preocupa, Monse, es cuando de las relaciones se frustran. ¿Relaciones? Sobre todo cuando hay hijos por medio, es que es un problema, señor técnico.
Sí, 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 sí.
Ya.
Efectivamente.
¿Hijos?
Claro, el espectáculo este, ¿sabes?, con niños ya de cierta edad.
Bueno, sí, un dato que, bueno, que ha muerto Amancio
Amaro.
¿Quién?
Amaro.
El sabio gallego.
Sí.
Pues el brujo gallego.
Yo no lo conocía de nada, ¿eh?
Amancio no lo conocía. No,
yo le vi jugar en vídeos y por lo que también he oído era un crack, era buenísimo.
¿Tú lo has visto jugar?
En vídeos. Vídeos de los últimos años.
Amancio puede sonarme, pero nunca le he visto jugar.
Hombre, no, yo en directo no, sino en unos vídeos cuando yo era un crío que me dio mi padre.
Ah, claro.
Joder.
Y era muy bueno, ¿eh?
¿Y tú te acuerdas de Amancio, Manuel?
Sí, sí, yo le he visto jugar.
Ah.
Pero Amancio era la época.
Era delantero.
De los Yeyes. De los Yeyes.
No jugaba con Di Stéfano, ¿no?
Bueno, Amancio ganó la sexta Copa de Europa. Ganó la sexta Copa de Europa del Madrid en el 66. Efectivamente, ya no estaba Di Stéfano el jugador. Y además en la final la sexta ganó. En esa final de la sexta, además Amancio marcó un gol. Marcó. El Real Madrid estaba casi contra las cuerdas. Perdía 0-1. Y él, en una gran jugada de un dribbling, hace el empate. Y luego al poco marca el Madrid el 2-1 Serena. en esa final contra el Partizan de Belgrado.
Bueno, tengo que decir que no se me olvide esto, que hubo un detalle muy bonito ayer en el partido. Siempre hay que reconocer que los ingleses tienen una manera diferente de ver el fútbol. Son capaces de aplaudirte a un Modric como hicieron ayer.
Totalmente.
Pero Modric, lo más bonito es que hicieron un homenaje a Amancio. Estamos hablando de dos grandes figuras del fútbol, Kenny Dixling y Billy Hogan, que se acercaron a la zona de la afición madridista con
Kenny Dalglish.
Sí, con un ramo de flores.
Era un crack. Sí. Yo creo, además,
jugaron juntos, por lo que se ve.
Sí.
Y bueno, pues le pusieron el ramo donde estaba la afición del Real Madrid, aparte del minuto de silencio que hicieron también igualmente antes del comienzo del partido, con lo cual, la verdad, se ha dicho de paso, no deja de ser un equipo señor, el Liverpool.
No sé, Amancio, don Manuel, ¿con cuántos años ha fallecido?
Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Espera.
Pues no creo que llegas a 80, ¿eh?
Y cuando estuve en Madrid, ¿qué temporada estuvo? En los 60, ¿no?
50... En los 60 hasta los 70.
Uh-huh. Amancio, sí. Me suena, pero... Me suena, Amancio.
Un crack del Real Madrid.
Y siempre estuve en el Real Madrid, ¿no?
No sé si empezó jugando en el Deportivo, o lo fichó el Madrid del Deportivo, puede ser, porque era gallego. En paz descanse, don Amancio.
Efectivamente, mira, empezó jugando en el Deportivo de La Coruña, ¿vale? Del 58 al 62, y luego desde el 62 hasta el 76 estuvo jugando en el Real Madrid, ¿vale? Participó con la selección española absoluta desde los años 62 al año 74. Estuvo con la selección española. Y bueno, pues ganador de...
¿Era muy mayor?
Vamos a ver, estamos hablando de que nació en el 39, ¿vale? Echamos el cálculo que son 80 hasta los 19.
Con cerca de entre 82 y 83 años.
Sí, sí, sí. Sí. El día 21.
83, sabe. No sé si ya tenía los 84. La fecha de nacimiento... Sí,
es el 17 de octubre. Los tendría ya, porque estamos en...
O sea, tenía 83 años todavía.
No te sabré decir yo, hombre, ya supongo que tendría alguna cosa. Sí, es verdad, yo las últimas imágenes que le vi muy deteriorado. La verdad es que se le veía, yo que sé, a esas edades ya...
Hombre, a morir con 83 años tampoco está mal.
Hombre, yo me apunto.
¿Y yo?
Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, era el presidente honorífico. Había sucedido a Paco Gento. Entonces ahora habrá que buscar a otra figura de aquellos tiempos que...
Sí, porque ya gente como Di Stéfano, Puskás, todos han fallecido.
Claro.
Gento también ha fallecido. Ha sido... También yo al menos se me olvidará cuando entramos en pandemia y era joven, el fallecimiento de Lorenzo Sanz, el presidente que fue del Real Madrid, que yo le conocí en persona además, a don Lorenzo. Era un tío súper majo. O sea,
sí.
Lorenzo Sanz, el padre. No el hijo. Ya. Tiene un hijo que sale de comentarista en Real Madrid. Bueno, sí. Pero sobre todo Lorenzo Sanz Jr. es comentarista en Real Madrid Televisión de baloncesto. Sí. También ha comentado a veces las carreras de caballos. Porque don Lorenzo Sanz padre, realmente también otra de sus... pasiones eran los caballos.
Sí, yo creo que es un poco la última era del Madrid, porque el Mendoza también tenía una cuadra de caballos, ¿no? La cuadra Mendoza y demás. Sí. Uh-huh. Bueno, chicos.
Bueno, nos quedan segundos. Esperemos que os haya gustado nuestro programa de la radio y nos volvemos dentro de una semana, el 28.
Para.
Nos vemos, hasta luego.
Gustavo.
Va a decirle una cosa.
Tú te apuntarías el sábado 25 de febrero a la estación Leganés Central para hacer una ruta por el centro de Madrid. Será a 9:30 horas. Luego, al finalizar la ruta, tomaremos un refresco. Eso me lo ha dicho Juan Carlos. Cada uno se pagará un viaje del tren.
Yo, la pena es que va a ser una excursión del Club Social que yo raramente... Va a ser de las bien poquitas que me voy a perder. ¿Por qué? Ya. Porque me voy a Cullera el viernes.
¡Anda!
¿Que te vas a Cullera?
Me voy de viaje el fin de semana.
Bueno, chicos, que estamos fuera. Venga, bueno, hasta el próximo día.
Nos vemos. Hasta luego.
Un momento.
Hasta luego.
hacer cosas.
¿Hay taller o algo?
Voy a cuidar al fin de...
Bueno, Jesús, mañana hay forja.
Voy a ver el océano.
Gracias, mañana hay forja.